Vamos a saludar al señor instructor del cuartel de bomberos voluntarios de Ingeniero Jacobacci, Carmelo Mancillas. Bueno, Oscar Armengol, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a nuestra nueva casa también.
Bueno, buenísimo. La verdad que excelente el lugar, muy lindo y bueno, muchísimas gracias por la recepción.
Oscar, bueno, hablar en principio de lo que ha sido esta buena nueva del pasado, de la pasada semana, que culminó el viernes con el ingreso aquí a Jacobacci. Muy tardecito, ya cuando empezaba a llover, pero bueno, con gran emoción, muchas familias recibieron esta buena noticia de la incorporación de una nueva autobomba, un nuevo camión, y que recién nos contaba en la previa, Oscar, lo que fue también. Yo le decía, ¿cómo fue ese viaje tan lejos en un camión que no viaja más de 80 kilómetros en la hora, que tiene una máxima, que es totalmente nuevo? Pero bueno, ahí se la rebuscó Oscar como para traerlo y sacarlo adelante y que ya esté en Jacobacci. Oscar, un camión que, bueno, obviamente se suma a lo que tiene el cuartel de bomberos, pero técnicamente, ¿en qué nos va a beneficiar? Digamos, al momento de acudir a un siniestro, ¿es un camión más ágil? ¿La capacidad de agua es distinta? ¿Qué nos puedes decir de la parte técnica de esta autobomba?
Bueno, mira, en realidad teníamos otro camión que cumplía esa función. Lo que pasa es que, bueno, era un camión viejito, tenía menos capacidad de agua. Este va a tener mayor capacidad de agua, hace 13.500 litros, el otro hacía 7.000 litros, casi el doble. Es un camión más nuevo, es más ágil, lo manejas como un auto, pero bueno, tiene dimensiones grandes. El camión este es un cisterna, nos va a servir de apoyo a otros camiones, pero tiene una bomba, que es una bomba de baja. El tema de las bombas es el cómo va a alargar el agua al siniestro, digamos. La bomba de baja te puedo ejemplificar como un regador, larga mucho caudal, pero no tiene la suficiente potencia como para hacer andar una lanza que tenemos nosotros, que tiene varias funciones, digamos. Entonces, obviamente nos va a servir para extinguir, si necesitamos apoyo, te sirve. Pero bueno, la idea es hacerlo de apoyo para el otro camión que tiene una bomba que es de media o de alta, que tiran menos caudal, pero tienen más potencia, digamos. Circula más rápido la turbina y sale más fuerte el agua, que eso es lo que se usa para extinguir fuego.
Correcto,
sí,
correcto.
Así que, bueno, sí, obviamente es un camión más nuevo, es modelo 2000, nos viene de 10. Nosotros tenemos todos camiones viejitos. Le contaba a Fito que cuando fuimos a Estados Unidos le decíamos que teníamos un camión modelo 70 y nos decían, ah, tiene un museo, muy bueno. No, los tenemos para trabajar, los camiones esos. Así que, bueno, eso, acá en la provincia la mayoría teníamos camiones de museo. Así que ahora va cambiando, excepto las ciudades grandes, algunas que tenían, no todas, tenían camiones porque tienen otro sistema de ingreso y otras cosas, habían logrado tener camiones más nuevos. Pero la mayoría teníamos camiones relativamente ahí.
¿Han recibido otros cuarteles de la provincia, Oscar?
Sí, la mayoría. Esta distribución fue para todos los cuarteles. Uh-huh. En esta instancia recibieron, no sé, San Antonio Este, Cinco Saltos, El Bolsón, Mainqué, Huergo, esos recibieron con nosotros. Así que bueno, fue algunos le entregaron como nosotros cisterna, y a otros le entregaron autobomba, y a otros autobomba y cisterna. A nosotros todavía nos falta la autobomba, viene otra autobomba más, que es una autobomba de rescate, de ataques rápidos le llaman. Es una autobomba que tiene 1.500 litros y esa sí es autobomba.
Bien.
Esa tiene una bomba distinta, funciona de distinta manera.
Casi me sacaste la pregunta de la boca, Oscar, porque lo que bueno estuve leyendo con respecto a este tema es que traían uno de los dos camiones.
Exactamente.
Bueno, la pregunta era, ¿el otro camión para cuándo? ¿No? Estamos hablando de una cisterna, como ya lo adelantaste, y para más o menos cuándo lo podremos tener aquí en Jacobacci.
Vos sé que todavía no está definido. El que vino es cisterna, el que viene es autobomba. Así es. El que trajimos ahora es un cisterna.
Ah, es al revés.
Es al revés.
Teníamos la información al revés.
Bueno, el que viene ahora es una autobomba. Todavía no está, no, eso no lo manejamos ni lo maneja la federación, porque está en la aduana, nos decía el hombre que entrega, está en la aduana porque viene con equipamiento y aparentemente venía equipamiento no declarado, así que eso está frenando.
¿Quién gestiona este tipo de...?
Bueno, esto fue originado por el gobierno provincial, digamos. Ajá. Eso fue la famosa, eso, entregaron 43 millones que fueron de regalías de fondos petroleros, entregaron 43 millones a la Federación Provincial de Bomberos. La Federación Provincial de Bomberos compró los camiones para todos los... son 37 cuarteles. Compró camiones para los 37 cuarteles. Obviamente tenés que estar federado, hay un par que no están federados. Los 37 cuarteles recibieron algo. excepto Bariloche. Bariloche no recibió nada, porque dijeron que ellos tenían, y entonces, bueno, o sea, hubo muchos, en esta movida hubo muchas cosas internas de los bomberos, que, bueno, generaron problemas. Pero bueno, porque, no sé, de pronto también con la elección de los vehículos, algunos no les servían. A nosotros, afortunadamente, nos vino bien todo.
Claro, exactamente. Bien, Oscar, fuera de esta buena noticia, ustedes hace poquito culminaron con una nueva inscripción para aspirantes de bomberos. Contanos un poco cómo resultó, con qué cupo, digamos, de gente se han quedado como para empezar con los cursos y ya empezar a trabajar.
Exactamente, sí. Bueno, llamamos hasta, creo que fue a fin de mes. Se anotaron 12 chicos, de los cuales se presentaron 7. Siempre, generalmente nos pasa eso. Uh-huh. Y bueno, esperemos que los 7 queden los 7. Porque generalmente pasa que también se van, sabemos terminar con 2, 3, 5. La última vez entraron 5, que ya es bastante. 5 chicos ingresaron, es un montón.
Claro.
Pero bueno, la mayoría, hay un montón de cuestiones que se van dando en el transcurso, y bueno, una de las trabas más grandes es que, como no cobra sueldo, muchos necesitan trabajar, necesitan otra, claro, cosa, entonces no logramos que se
interesen demasiado.
Sí, no interés tienen de que comulgue eso, digamos, entre el laburo y ser bombero.
Quizá tienen la buena intención de, exacto, serlo, pero
y cuando les sale un trabajo dejan eso, y bueno, nos va pasando eso. Pero bueno, ingresaron 7 chicos, ya hicimos una entrevista con todos. Y bueno, yo supongo que el miércoles vamos a hacer una próxima entrevista, ya ahí pidiéndole algunos papeles, que bueno, también son como aspirantes, le pedimos algunos requisitos, algunas cosas, que antiguamente no es así, vamos avanzando en esos aspectos, y después ya empezaríamos, yo creo que el fin de semana empezamos con la capacitación, que bueno, el trabajo de ellos solamente va a ser ir 2 veces a la semana a capacitarse, esto llevará hasta llegado marzo, son unos 6 meses más o menos, uh-huh, no, un poquito más. Bueno, y ahí estarían en condiciones de rendir el examen para ingresar. Esto fue cambiando un poco porque, bueno, antiguamente, no sé, cuando yo ingresé, me decían, ¿querés ser bombero? Sí, bueno, venite nomás al cuartel. Y después, bueno, obviamente, a veces no pasa nada, pero a veces nosotros en los lugares chicos no tomamos dimensión del riesgo de este trabajo. No sé, nos ha pasado de entrar a un incendio y que se te caiga el cielo raso y me cayó en los pies. Y te queda duro y no sabes qué hacer, y bueno, después empezás, viste, pues, bueno. Pero ahí vas tomando conciencia. Una de las primeras trabas también, cuando llegan los aspirantes, al momento que le decís, bueno, andá pensando a quién le va a dejar el seguro de vida, porque este es un trabajo rico, te puedes morir. Entonces, ahí le caes ahí la ficha. Claro. Porque,
claro,
viste,
pero
yo entro en una
así,
casa incendiada, y se me cae un tirante en la cabeza, y viste, quedaste ahí.
Sí, es fuerte, pero bueno, es la realidad, ¿no? Con la que se encuentran.
Sí, es un trabajo riesgo.
Claro, lo decías también en una entrevista anterior de esto, en una comunicación telefónica, que muchos tienen esa idea de que ser bombero es solamente ir a apagar el fuego, ¿no? Pasa por un montón de otras cosas.
Y no solo ese trabajo, porque cada vez se van agregando más cantidad de trabajo. Ahora hay un trabajo que nosotros todavía, como comunidad, digamos, no lo tenemos bien en la cabeza, que es el trabajo de traslado de materiales peligrosos. ¿Sí? Vos tenés un camión con traslado de materiales peligrosos. Nosotros nos vamos preparando, hay sistema de trabajo para detectar eso. Porque si no, yo voy, viene un camión con determinado material, yo voy a trabajar y lo voy a apagar. Inhalo eso, lo mismo pasa, no sé si han escuchado el tema de los pesticidas en la zona del norte, que largan pesticidas, después la descendencia te sale con problemas, deforme. Bueno, hay que estar atento con esas cosas, uh-huh, no es broma. Después, a lo mejor tiras agua y es reactiva el agua con el producto ese. Y entonces, se van agregando un montón de trabajos que tenés que tomarlo en serio, no es broma. Entonces, se va diciendo todo eso. Mirá, a partir de ahora va a tener que tener en cuenta esto, esto y esto. Va a trabajar un accidente en la ruta, ahora que va a pasar la ruta, y no sabés quién viene dentro del auto, si está enfermo, si no está enfermo. Si quizá también, bueno, no porque el tipo no está pensando que le va a pasar un accidente, entonces vos vas con toda la buena fe a trabajar, y si no te cubrí, no tenés, viste, te pueden pasar cosas. Entonces, esas cuestiones que le planteamos al aspirante cuando llega son los primeros choques, decir, apa. Sí, después, bueno, con el tema de los cadáveres, que tenemos que ir a hacer algún trabajo específico, también a algunos no les causa gracia. Entonces, bueno, lo vas desasnando en eso. Algunos le dan para adelante, porque tampoco es que nosotros entren y los largamos.
Por supuesto.
Digamos que hay un periodo de preparación. Nosotros hacemos una materia que se llama psicología de la emergencia. Es como es lo que hablábamos recién con el tema de cómo reaccionarse ante una emergencia. Sumado a eso hay un montón de otras cuestiones. Entonces es como que lo vas preparando. Eso se prepara antes, durante el trabajo, y después se hace un apoyo a ver cómo reaccionaste. Hay técnicas de trabajo, es bastante sencillo, que bueno, en esto también nos ha brindado un apoyo los chicos de psicología del hospital, que siempre están pendientes y nos pidieron para trabajar con nosotros. Así que bueno, cuando tuvimos el caso del avión, todos nos ayudaron. Hay un montón de cosas interesantes.
Seguro que sí. Oscar, en función de esta inscripción que tuvimos de aspirantes, del cuerpo activo que actualmente tiene el cuartel, de cara a la llegada de este nuevo camión, de la autobomba que vendrá prontito, ¿cómo estamos con el número de bomberos? ¿Cómo crees que estamos en función de la demanda? ¿Si sería lo óptimo? ¿Si crees que falta gente? ¿Qué es lo que evalúan ustedes?
Bueno, mirá, eso tiene, o sea, está también como, no sé si normado es la palabra, pero está más o menos. Se supone que es un bombero cada 1000 habitantes.
Perfecto.
Nosotros tenemos 18 bomberos en este momento, o sea que estamos bien. Y la idea nuestra es poner 24 bomberos. Sí, entonces ahora yo supongo que con este número vamos a andar bien. Sí, vamos a ojalá se queden los 7 chicos. O sea, pues nosotros siempre decimos que no cualquiera viene a ser bombero, digamos. Por distintas cuestiones, ¿no? Algunos que no le interesa y otros porque es un trabajo que hay que estar, ¿eh? O sea, tenés que estar. Vos te das cuenta cuando estás adentro que, no sé, ayer, antes de ayer tuvimos salida a 3:30 de la mañana. Y estaba durmiendo piola yo. Y salimos a darle la mano a un vecino que necesitaba, que se le estaba inundando la casa. Entonces, bueno, fuimos a trabajar y, bueno, hay que ir, hay que tener ganas, hace frío, vos estás durmiendo tranquilo. Los compañeros que tienen su familia, su hijo, tienen que dejarlo, irse. ¿Viste? Siempre hay algún punto de que... Y, bueno, el que siente realmente eso sale y lo... Entonces, bueno, también a eso le sumamos que la idea nuestra es eso. Muchos compañeros trabajan. Entonces, es difícil llamarlos en el horario de trabajo. Entonces, ¿cómo lo suplantamos? Teniendo un poco más de cantidad de chicos. Claro. Entonces ahí vamos
compensando,
digamos, ¿no? Exacto. Sí.
Pero bueno, estamos bien, digamos, tenemos un cuartel con buen personal, con mucha gente. Y cuando se van sumando bomberos, Oscar, ¿hay equipamiento para cada uno de ellos? Vos decís llegar a 24. ¿Tenemos el equipamiento adecuado para cada uno de ellos?
Vos aquí, mira, un punto para nosotros importantísimo. Es la primera vez. Pero la primera vez, ¿eh? Te lo firmo ya, que tenemos equipamiento de sobra para los chicos que van a ingresar. O sea, los chicos que van a ingresar ya van a tener casco, equipo, botas, guantes, capuchas. O sea, todo lo que es referente a incendio van a tener. Cuando nosotros ingresamos, usábamos lo viejito de lo anterior y estaba en condiciones calamitosas, sí. Digamos. Porque bueno, y no había lo que tenías. En muchos cuarteles se comparte el equipo. Ahora cada uno va a tener su equipo. Eso también es para nosotros importantísimo.
¿Y eso cómo se ha conseguido, Oscar?
Y mediante el trabajo de la comisión directiva. Afortunadamente tenemos una comisión directiva que también tenemos que llevarlo a la parte de anteriormente que estuvimos intervenidos. Se movió mucho también, digamos, la parte de la intervención. No es que fue un simple puesto político que el tipo cumplió la función de normalizar. Bueno, porque también estuvimos cinco años intervenidos. Entonces, en ese periodo, en el periodo de Alberto Álvarez y después fue Vilo,
correcto.
Se movieron mucho para hacer un montón de cosas dentro del cuartel. En este último tiempo, con la comisión establecida, digamos que tenés la posibilidad de vos trabajar como comisión directiva. Antes de intervenir no tenías posibilidad de hacer un baile, nada, porque no está autorizado.
Correcto.
Ahora se puede hacer. Bueno, en este último tiempo nos han ayudado un montón y obviamente nosotros estamos agradecidos. Sobre todo, no sé, Paulino, Peto, yo, que somos los más viejos, que estuvimos en la parte donde en la guardia dormíamos tirados en el suelo, en un colchón. Ahora tenemos un lugar, nuestra cama, sábanas, cambiamos las sábanas, nos damos un
ahora
par
es un hotel.
De cajas, ¿viste? Sí, tiene agua caliente, entonces obviamente que estamos agradecidos y al que lo siente bombero, estamos en la gloria, porque llegamos a laburar, tenés lo que vos quieras. Así que contentísimo. Y bueno, está planificado seguir construyendo para guardar los vehículos, para hacer un montón de cosas que ya está, tenemos que empezar a hacerlo, digamos, ¿sí?
Bien.
El otro día, bueno, en la entrega de vehículos, estuvimos con el ministro y el gobernador, con Pérez Esteban y el gobernador, y ya nos preguntaron y empezaron a construir el galpón, porque ellos están al tanto de lo que vamos haciendo. Así que, bueno, contentos también por eso, porque, bueno, se fijan en nuestro laburo y uno de los temas más complicados de... Porque, bueno, es lindo el tema bombero, pero uno de los temas más complicados es que no le dan mucha... No le prestan mucha atención a lo que se hace. En general, ¿no es cierto? Hay mucha gente que sí, obviamente, pero es como que estamos ahí. Y, bueno, nuestra tarea dentro del cuartel fue empezar a cambiar esa visión de lo que es el cuartel. Porque antes era como una... Sí, pasa, está todo bien, pero, bueno, nosotros queremos cambiar eso, que la gente se interese y se fije. Sí, de hecho, bueno...
Que lo incorpore, ¿no? Como casi propio, ¿no?
Exacto. Porque, bueno, más allá de que, no sé, supongo que a alguno le gustará la cara a los que están ahí, no dejan de ser, y hay esto siempre lo recalco, porque hay muchos chicos jóvenes. Nosotros tenemos... La mayor cantidad de chicos es entre 18 y 20 y algo de años, 25, ponele. Son pibes que van a laburar gratis. O sea, van a laburar gratis para los demás. O sea... no sé, te vuelvo a repetir la otra noche, 3:30 de la mañana, tú toca y viene gente a laburar y ayudar. Entonces hay que darle mucho valor a eso. Uh-huh. ¿Viste? Más allá que, no sé, ponerle yo particularmente no le caiga simpático a alguien, el trabajo que se hace es muy valorable. Entonces, cierto, tiene que haber cierto más reconocimiento, digamos, de porque no lo hace cualquiera. Muchos otros saben que, bueno, yo voy a laburar, pero a fin de mes cobro 12, 14 lucas, 9 lucas. Nosotros no la vemos ni cuadrada, o sea, yo a fin de mes seguimos igual. Sí, Navidad seguimos igual, Año Nuevo seguimos igual. Entonces por ahí es duro cuando te dan, ¿viste? Cuando, te pegan.
Sí,
y lo sentimos, nosotros lo sentimos mucho. Pero bueno, qué sé yo, es parte. Nos vamos preparando para esta también. Pero digo que nuestra idea de cuartel es cambiar eso ante la comunidad, que obviamente que nos falta muchísimo, obviamente que... hay mucho trabajo por desarrollar, hay muchas cosas por mejorar, pero digamos que la idea es encaminarse para lograr ser un cuartel fuerte, digamos.
Oscar, en la partecita final, justo hace un rato estaban con nosotros profesionales del hospital que están organizando estas jornadas de trauma y emergencia sanitaria para los primeros días de noviembre. Obviamente ustedes van a formar parte de la actividad, van a estar ahí en un simulacro importante que se va a hacer ahí muy cerca del cuartel, ahí en la calle Cortizo y lo que sería la colectora 2 de ingreso de ruta. Y bueno, decían los profesionales, ¿no? De alguna manera prepararnos para lo que se nos viene, que uno, a ver, uno no quisiera pensar jamás, ni que se le cruce por la cabeza un accidente donde se involucren 14 personas. Uh-huh. en un colectivo. Pero bueno, nos pasó lo del avión y jamás pensamos que podía suceder una situación así, y se nos cayó un avión ahí cerca de Menucos con un montón de gente. En función de ese futuro que se nos viene, tan, tan inmediato, Oscar, ¿no? Porque hace un par de años lo veíamos como una utopía. Hablar de la ruta 23 finalizada era hablar años luz, y algunos pensábamos que ni siquiera la íbamos a ver pasar. Hoy estamos ahí, a la vuelta de la esquina. ¿Ustedes también vislumbran un futuro, si se quiere, con mayor actividad, con más complicaciones? Y también te pregunto esto, ¿no? En función de lo que va... ustedes están permanentemente actualizándose con las estadísticas a nivel nacional de tránsito, de accidentes. ¿Cómo estamos en ese sentido? Esto de prepararnos para posibles accidentes, ¿vos creés que realmente va a ser así? ¿O a lo mejor hay posibilidades de que por prevención, porque la gente toma conciencia, puedan disminuir esos índices de accidentes?
Bueno, mirá, ahí vamos por partes. Nosotros, yo particularmente creo que en este momento no estamos para dar respuesta. O sea, el pueblo en general, no solo bombero, hospital o algo. ¿Por qué? Por una cuestión de capacidad edilicia, por capacidad de móviles. Entonces, la idea es empezar a tomar conciencia. Y nosotros, fíjate vos el pensamiento que tenemos. Se viene el asfalto, va a haber muchos más accidentes. Pero no sé si saben que a Jacobacci entran 5 colectivos permanentemente. De la ruta de Roca, San Antonio, Bariloche, del Bolsón, que viene el colectivo con gente. Entonces eso podía haber pasado ya. ¿Sí? Pues si te accidenta un colectivo, puede haber pasado eso antes. Nosotros tomamos dimensión porque es nuestra forma de ser generalmente de todo. Ahora viene el asfalto, va a haber mucho más accidentes. Puede haber pasado tranquilamente. Lo bueno es darse cuenta que puede llegar a pasar y que vamos a empezar a tomar conciencia de que puede haber cosas graves. Y cuando pase, digamos, hagamos este simulacro, nos vamos a dar cuenta que las cantidades de cosas que nos faltan. ¿Sí? Desde sincronización, nosotros hemos intentado por muchos lados, digamos, hospital, bomberos, policía, tratar de hacer algunos trabajos ya de antes. Hace un tiempo atrás hicimos un simulacro de triage. El triage es accidente en masa, digamos. El triage es la selección, eso lo inventaron unos franceses, por eso se llama triage. Es selección de víctimas dentro de un accidente masivo. Entonces, aprender a hacer eso, porque lo hicimos ahí para probar, porque no lo sabemos nosotros, sabemos de qué se trata todo, pero hay que hacerlo. Y lo hicimos junto con el hospital, que nos ayudaron las doctoras. Yo no me acuerdo de la doctora que es oftalmóloga, ella estuvo medio al frente, la doctora Jiménez, estuvieron trabajando con nosotros. Y bueno, después Erika, todas las chicas del hospital que nos, estuvieron trabajando con nosotros, empezamos a ver de qué se trataba. Fíjense, ya hace un buen tiempo. Entonces, bueno, eso también es importante empezar a verlo. De qué puede pasar y cómo trabajarlo. Y ese trabajo puntualmente es seleccionar a las víctimas por nivel de lesión, digamos, de urgencia. ¿Sí? Le vas poniendo colores y entonces vas trabajando. Bueno, eso más o menos que se va a hacer. Esto trasladarlo a lo que pasó con la ceniza, trasladarlo a lo, no sé, puede pasar un accidente ferroviario, puede pasar, digamos, es como vamos a dar respuesta. A nosotros en algún momento nos tocó trabajar en accidentes en, no sé, yo estuve trabajando en un accidente en Barda del Medio, donde chocó un auto y un accidente en cadena. 7 personas, ¿no sabés el trabajo que aparte, o sea, hubo 2 o 3 graves, hubo que pedir auxilio a Neuquén, hubo que pedir, entonces, bueno, empezar a trabajar eso, ¿cómo vamos a hacer? Hay algo que nosotros practicamos que se llama comando de incidentes, que es poder lograr trabajar en conjunto con todas las instituciones, porque es difícil. Entonces, viene alguien, yo no lo veo, puede decir un enfermero, hace esto, hace el otro, porque él tiene su gente que lo manda, su, claro. Entonces hay que tratar de coordinar eso, que venga alguien a decirle a un bombero, che, anda acá, anda, digamos que hay que empezar a coordinarlo desde la parte directiva, digamos, o de jefatura de las instituciones para poder lograr que al momento del accidente estemos un poco más coordinados. Lo que se hace un poco en el COE, que están las cabezas de instituciones, que dan respuesta, digamos, es decir, qué vamos a hacer cada uno y cómo lo vamos a desarrollar. Entonces, bueno, por ahí nos vamos a empezar a dar cuenta a partir de esto de las necesidades que hay, de cómo vamos a resolver, porque vamos a tener que improvisar. Cuando hicimos el triage ahí, hacíamos una previa antes de entrar al hospital. Pasaban, dejamos la gente, fíjense el trabajo, cuando hay accidente, o sea, vos no tenés que medir cómo lo vas a, digamos, dónde. Entonces hicimos abajo un techito, poníamos la gente apilada, ahí en el suelo. Después iban seleccionando adentro, pasando al showroom que habíamos armado ahí, y había 6 camas y cada uno de los médicos trabajando. Fíjense, no sé cuántos médicos hay acá, pero se va a poner complicado si pasa algo con esa cantidad de personas.
Sí.
Entonces tenés que pedir ayuda al pueblo al lado, al otro de allá al lado, poner en, viste, y bueno, lo interesante sería también que cada una de las nuestras instituciones tenga el mínimo de respuesta para poder solucionar y no entorpecer el problema.
Qué bárbaro. Bueno, más que interesante, como siempre, y siempre es grato cada tanto, Oscar, sentarnos un rato a charlar para reflotar todos estos temas. Yo soy un particular admirador de la tarea de bomberos y nada, ¿sí? La otra vez alguien me mandaba un mensaje justo cuando nos pasó el tema que estábamos en la radio vieja y enfrente de la radio, que fue inédito, se estaba prendiendo fuego. Sí. La casa de la vecina, de Aida, ¿no? Y lo estábamos transmitiendo en vivo.
Sí, sí.
Corrimos con un par de matafuegos que nada pudimos hacer, pero obviamente uno que está muy atento al reloj, yo ese día pude comprobar exactamente cuánto tardó en llegar bomberos hasta el lugar y entonces refuté algún mensaje que me dijeron, porque yo lo tomé, yo lo vi en el reloj. Y yo te puedo asegurar que esa vivienda en no más de 10 minutos desapareció, no quedó nada. Así que nada, sé de todo lo que se hace, de todo el esfuerzo, de las ganas que le ponen. Esto es totalmente voluntario, por eso es cuartel de bomberos voluntarios, voluntarios. Y nada, y el hecho de que se sigan capacitando, que se sigan preparando, y además que tengan esas ganas de querer instalarse como un cuartel fuerte, claro, que la comunidad lo adopte como propio, realmente es muy meritorio. Y seguramente, bueno, Oscar es aquí hoy la voz y la cara visible, pero hay mucha gente detrás de Oscar y hay muchos bomberos que ya no están en el cuartel,
sí.
Y que pasaron por esto que decía Oscar, de tener que usar mamelucos que estaban rotos, que eran viejos, de no tener un lugar como la gente para poder quedarse de cuartelero. infinidad de cosas. Así
y
que
siguieron adelante.
No, sí, porque la vocación y las ganas, sí, claro, pasa por arriba de todo.
Tal cual.
Eso es importante. Con respecto a los incendios, a mí me pasó en mi casa, a mí se me prendió fuego el galpón de mi casa y yo traté de apagarlo yo. Después llamamos a los bomberos. Generalmente pasa eso. Tratás de apagarlo vos y va muy fuerte, muy rápido. Pero bueno, también es entendible a la gente que le pasa que laburaste 40 años, 50 años y en 10 minutos se te fue, sí, todo. Claro. Es muy entendible que te traten como te tratan. Sí. Pero bueno, qué sé yo, es parte de esto.
Parte de la profesión.
Nos tenemos que preparar para esto.
Gajes, sí, del, sí, oficio, como
sí,
dicen,
sí,
por ahí.
Le pasa a, no sé, a la fuerza policial también.
Por supuesto.
La tipo laburan todo el día y viene, nadie se lo banca. Y nadie, pero en realidad, bueno, es su laburo. Si no hiciera eso, sería un descontrol. Por ahí no tomamos dimensión de las cosas que pueden pasar si no estuvieran esas instituciones, no estuvieran un montón de cosas. Que eso uno por ahí lo ve medio sanguíneo de decir, pero si te pones a pensar fríamente, no sé, con respecto al camión, anda 80 kilómetros. Y yo, pero ¿cómo anda 80 kilómetros?
Mirá,
no anda,
anda,
qué despacio que anda. Pero un camión de esa dimensión no lo frenás, no lo doblás. Entonces si te pones a pensar frío, decís, está bien que anda 80.
Está bien pensado.
O sea, nosotros somos los que por ahí tenemos. Pero sí, bueno, la verdad que muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Y bueno, seguiremos en contacto.
Claro que sí, Oscarcito. Muchas gracias por la visita y saludos para toda la gente del cuartel que siempre están ahí firmes, escuchando la radio y atentos a cualquier llamado. Oscar Armengol es instructor, el segundo jefe de este cuartel de bomberos voluntarios. Carmelo Mancilla, el ingeniero Jacobazzi, contándonos de la llegada de esta nueva adquisición, de un poco cómo está la actualidad del cuartel, de estos nuevos aspirantes. 7 serán, y ojalá que lleguen los 7 hasta el mes de junio del año que viene, cuando aquel 2 de junio del 2017, imagino, van a estar haciendo el juramento. Así que ojalá que estén los 7.
¿Se habrán sumado mujeres? No le preguntamos.
No le preguntamos, Oscar. ¿Hay mujeres?
Muy
¿hay
bien,
mujeres?
Vamos ahí.
Bien, bien. Bueno, 11:41, vamos a hacer una pequeña pausa, Alicia, y ya tenemos más visitas por acá por los estudios.
Se habla en castellano. En cualquier idioma. Nacional. Radio Argentina.